Ok, yo titulé este mensaje como el siervo de Dios. Ahora, ¿por qué? Ok, déjame contarle primeramente lo que pasó hace años atrás. Fue en el año 2014 cuando yo fui a un campamento cristiano, English Camp. Sé que muchos lo conocen. Ahora, esa semana, cuando fui al campamento, yo fui estando mal. Re mal, estaba muy, pero muy mal emocionalmente. Estaba pasando por un tiempo difícil en ese momento. Y yo fui como campista y no como servidor. Ahora, recuerdo que ese año yo no estaba muy animado en hacer muchas cosas. No quería participar en las actividades del campamento y simplemente quería descansar, pues, o sea, olvidarme de todo estrés, alejarme de todos los problemas y demás. Bueno, resulta que al finalizar el campamento, y sé que muchos lo han experimentado, quedé con querer más, quería, o sea, tenía bastante ánimo de querer seguir en el campamento, pues, pero lastimosamente ya se había acabado, pues. Ahora, ¿cuál fue la causa por la cual al final terminé queriendo estar en el campamento aún cuando ya se había acabado? Ok, una cosa que me llamó mucho la atención cuando estaba en el campamento, de ese mismo año específicamente, ver a estos servidores o estos siervos de Dios sirviendo. Cuando servían, su andar, ellos servían con gozo, con amor, con alegría. O sea, realmente ellos tenían algo que yo no tenía. Y en ese momento yo no sabía qué ellos tenían, pero eso era algo que tremendamente, tremendamente yo deseaba tener. Y por cómo vivían estos siervos de Dios, influenciaron un montón a mi vida en esa semana. Ahora, Dios nos ha llamado a servirle, a ser siervo de Dios como Jesús lo fue. Y ya sea si estás en un ministerio o no, Dios te ha llamado a ser un siervo en el lugar en donde estás. Y como siervo de Dios creo que debemos considerar cómo debemos ser, andar, cómo debemos andar y llegar a ser ese siervo que Dios quiere que seamos. Ahora, incluso por nuestro andar podemos llegar a ser de bendición a otros. Un montón, en serio. Ahora, la pregunta está, ¿cuáles son las características de un siervo de Dios? O sea, ¿cómo es ser ese siervo de Dios que Él quiere que nosotros seamos? Si bien la característica de un siervo un montón, una lista bastante, pero en este pasaje que vamos a ver, que vamos a estar viendo, veremos tres características que Jesús nos muestra como ejemplo. Así que oramos. Padre, gracias por este tiempo, gracias por darme la oportunidad de poder compartir tu palabra. Te pido, Padre, que sea el Espíritu Santo que nos hable, que sea el Maestro. Padre, que tu poder venga con, y que tu palabra venga con poder a nuestra vida, que impacta nuestra vida y podamos hacer un cambio si es necesario. Y oramos así en nombre de Jesús. Amén. Ok. Vamos a leer Lucas 5, versículo 12 al 13, para ver la primera característica de un siervo de Dios. Y dice, sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra, y le rogó, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo de la mano, le tocó, diciendo, quiero, se limpió. Y al instante la lepra se fue de él. Ok, si bien hoy en día hay una enfermedad de la piel que se llama la enfermedad de Hansen, comúnmente llamado lepra, la lepra. Ahora, cuando en la Biblia se menciona lepra, no necesariamente es esta enfermedad. La palabra a menudo traducida como lepra en la Biblia, en realidad debería traducirse como enfermedad de la piel, porque el tipo exacto de la enfermedad de la piel no lo dice muy claramente en la Biblia. Ahora, los síntomas que se presentan en la Biblia no es igual que los síntomas de la enfermedad de Hansen, pero no hay duda de que hay este caso específico en los tiempos de Jesús. Ahora, en la Biblia, se menciona o se presentan estos síntomas. No veo bien. Ok, y dice, dañaba la piel, los nervios, las extremidades y los ojos. Causaba hinchazón, sarpullido con costras, inflamación brillante. Eso es lo que se presentaba, por lo menos en la Biblia. Y la enfermedad de Hansen no tenía esos síntomas. Ahora, hablemos un poco de la vida de un leproso. O aquellos que tenían la enfermedad, una enfermedad de la piel en la Biblia. Primero que todo, la vida de un leproso no es fácil. Y tenemos que tener eso en mente. La vida de un leproso no es fácil. Cuando el sacerdote declaraba a X persona que era un leproso, su vida era lo siguiente. Vamos a leer Levíticos 13, 45 a 46, como aparece en la pantalla. Dice: los que sufran de una enfermedad grave de la piel deberán rasgar su ropa y dejar su cabello sin peinar. Tienen que cubrirse la boca y gritar impuro, impuro. Permanecerán ceremonialmente impuros todo el tiempo que les dure esa enfermedad grave y deberán vivir aislados en un lugar fuera del campamento. Ok, primero que todo vivían excluidos de la sociedad. En ese tiempo se consideraban que la lepra era muy contagiosa y se temían por eso. O sea, si tocaba un leproso, prácticamente que la persona que lo tocó ya se le consideraba inmundo, impuro. Y prácticamente podría tener la enfermedad porque lo tocó, pues. Vivía solo por causa de que era contagioso, tenía que vivir solo o vivir entre leprosos. Ahora, tenía que mantener su distanciamiento social. Y sí, o sea, no podía parquear con su familia, amigos, irse de fiesta, celebrar cumpleaños, tomarse un par de tragos con sus amigos. O sea, no podía relacionarse mucho con la persona. Solamente entre leprosos podían convivir. Tenía que taparse la boca y se podría decir que tenía que ponerse una mascarilla. Pero bueno, ahora tenía que gritar impuro, impuro. Ahora, ¿por qué? Cada vez que el leproso o una persona se acercaba a un leproso, tenía que decir, el leproso tenía que gritar impuro, impuro, porque tenía que avisarle a la otra persona que no se acercaran al leproso para evitar que se contagie. Y probablemente al hacer eso, los leprosos vivían el rechazo de la sociedad por el tema de que estaban enfermos, que tenían esta enfermedad de la piel. Probablemente vivían una vida de rechazo. Tenía que tener el cabello despeinado, vestido en ropas rotas. Y bueno, o sea, ¿no les suena algo parecido a lo que estamos viviendo ahora? O sea, por el COVID estamos viviendo un poco parecido a lo que vivía un leproso, pero peor que nosotros. Y sé que podemos entender un poco cómo vivían estos leprosos. No es lindo vivir así, cuarenteneado, aislado de las personas, mucho tiempo. Ahora, este leproso, en el pasaje que leímos, con ansia de querer sanarse y volver a lo que hacía antes, vivir una vida normal, de volver a estar con su familia y amigos, de volver a compartir con ellos, este leproso con tanta ansia y deseo de querer estar sanado, llega a Jesús, ve a Jesús, llega ante él, y ¿saben qué hace el leproso? Se postra en la tierra y le ruega a Jesús. Es increíble cómo ver la necesidad y el deseo de este hombre de querer ser sanado, a tal punto de que se postra en la tierra y le ruega a Jesús: Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Y saben qué hace Jesús? Primero, toca al leproso. O sea, lo dice claramente en el versículo 13, dice: extendiendo él la mano, le tocó. Jesús lo toca porque lo necesitaba. Muchas veces la persona necesita los afectos o contacto físico para ser consolados. Necesitamos los abrazos, incluso las palmaditas en la espalda, porque los afectos alivian dolor, consuelan a las personas. Y Jesús, con su corazón misericordioso, le toca a pesar de que esta enfermedad de la piel era contagiosa. Aún así le toca. Ahora, ¿por qué digo corazón misericordioso? Porque paralelo a este pasaje, dice lo siguiente, en Marcos 1:41, dice: y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. Esta es la primera característica de un siervo ideal, de un siervo de Dios, ser misericordioso. Mira, en el campamento esa que le comenté, también hubo una situación que me marcó mucho y lo recuerdo tan perfectamente que lo atesoro en mi corazón. Recuerdo que el día martes o el segundo día de campamento estábamos cantando una canción de alabanza y esa letra me tocó tanto y me sentí tan identificado que caí en lágrimas inmediatamente. Si bien fui al campamento estando mal, emocionalmente estaba mal en ese momento, y escuchar esa canción, empecé a llorar. Pues. Ahora, básicamente ya no aguantaba más con las situaciones difíciles que estaba pasando, así que yo acudí a un servidor, si podía hablar con él, pero antes de acercarme me había secado la lágrima para que no me viera que estaba llorando, ¿no? Cuando le pregunté si podía hablar con él, ¿saben qué me dijo este servidor? Me dijo, deja que termine la alabanza y el taller que viene, y luego hablamos. O sea, yo con la esperanza de que yo pudiese hablar con él, o sea, no sucedió, pues. Entonces yo decidí salirme del salón e irme a una esquina a llorar. Y al rato, un minuto después, viene este servidor, a quien le pregunté si podía hablar con él, y se me acercó, pues. Y gracias a Dios que se me acercó. Y de ahí charlamos. Ahora, cuando estuvimos charlando, caí en lágrimas delante de él. Y cuando estaba llorando y desahogándome delante de él, él me dio unas palmaditas en la espalda. O sea, básicamente puso sus manos en mi espalda. O sea, llámeme espiritual, místico, loco, como quieran verlo. Pero yo en ese momento yo sentí como Dios me estuvo consolando con ese tacto por medio de este servidor. Ahora, es increíble saber que por un pequeño gesto pueda significar algo grande para alguien. Ahora, esta palabra misericordia, específicamente en este versículo, Marcos 1:41, en el diccionario Vine lo define así, ser movido en las entrañas de uno. Ahora, esto quiere decir que cuando vemos la miseria de uno y dentro de nosotros somos movidos a ayudarlos, eso significa que estamos teniendo misericordia de X persona. Ahora, tener misericordia de una persona te mueve a tomar acción en suplir la necesidad de la persona. Y a esto quería llegar. O sea, en el ministerio debemos ser misericordiosos como Jesús lo fue con el leproso. En el ministerio vamos a ver un montón de personas que tienen necesidades, necesitan ayuda, que necesita consuelo. Yo creo que más en este tiempo de pandemia. La pregunta está, cuando ves una necesidad de una persona, o sea, ¿tienes misericordia? ¿Eso te mueve a ayudarlo? Jesús tenía misericordia porque le toca, o sea, le toca porque lo necesita y también lo limpia de la lepra. Jesús fue movido a misericordia, tomó acción, suplió la necesidad del leproso y lo ayudó. Hoy en día, la iglesia más que nunca nos necesitamos los unos a los otros. O sea, si conoces a una persona que tiene una necesidad, ayúdalo. Sé de bendición a esa persona, sé misericordioso. O sea, si no tienes un corazón misericordioso, no te quebranta tu corazón al ver una necesidad, entonces pídele a Dios que te dé un amor por las personas. Todos somos llamados a ser siervo, y un siervo ideal, un siervo de Dios, es aquel que es misericordioso. Que cuando ve una necesidad, ¡boom!, inmediatamente va y trata de ayudar o suplir la necesidad de la persona que está pasando por una miseria. Ahora, en este tiempo de pandemia, ¿conoces a alguien que está pasando por una necesidad? Y si sí, pues, y si puedes ayudarle, ¿qué esperas? O sea, te animo a que puedas ayudarlo si tienes la oportunidad y los recursos. Ahora, si no lo haces, mira lo que dice Dios. Para Dios eso es pecado. Y Proverbio 3:27-28 dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. Santiago 4:17 dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Mira, esta foto que ven en la pantalla realmente me conmovió bastante hace años atrás cuando lo vi. O sea, esos pequeños gestos podemos llegar a ser de gran bendición a una persona. Mira, el foco principal aquí es que tengas un corazón misericordioso que te mueva a tomar acción en ayudar a la persona en necesidad. Uno puede hacer muchas cosas buenas, pero con un corazón indiferente. Y lo que tienes que hacer es pedirle a Dios un corazón que ame a las personas, que tengas misericordia de la persona. Y en el ministerio de Jesús, en la tierra, Jesús era misericordioso y cuando veía una necesidad, ¡pum! Le movía, o sea, eso le movía en suplir esa necesidad. Y como le dije, en el ministerio vamos a ver un montón de necesidades y nosotros debemos ser un siervo misericordioso como Jesús lo fue. Ahora, ¿cuál es el propósito de un ministerio? El propósito de un ministerio es que podamos suplir las necesidades de la persona, ya sea espiritual, emocional, mental, física, social. Entonces, si nosotros no somos misericordiosos y vemos una necesidad y no nos movemos a suplir esa necesidad, no estamos cumpliendo con el propósito del ministerio. Ya quizás vos dirás, ah, yo no tengo un ministerio, pero yo creo que todos tenemos un ministerio, por lo menos uno. Y una de ellas es tu familia. Puedes ayudar a alguien en tu familia, sé yo, a tu hermanito, hermano, padres, tíos, primos, o quizá a tus amigos, vecinos. Y bueno, la primera característica que Jesús nos muestra en este pasaje de un siervo de Dios es que hay que ser misericordioso. Si quieres ser un siervo de Dios, debes ser un siervo misericordioso como Jesús lo fue. Ahora Jesús, siendo misericordioso, limpió a un leproso, sacándolo de una vida miserable. Ahora, la segunda característica que vemos está en los siguientes versículos, en versículo 14 y 16, al 16, y dice: y le mandó que no le dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ello. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de su enfermedad, de sus enfermedades. Ahora, vamos a volver un poco a la historia. El leproso, en su necesidad, ve a Jesús, se postra y le ruega a Jesús que lo sane. Jesús, movido en misericordia, lo sana. Luego de eso, Jesús le dice al leproso: mira, no le diga a nadie esto. No, no le diga que yo te sané. San Lucas lo dice, no le dijese a nadie. Él lo dice. Pero adicional dice algo más. Dice, ve, muéstrate al sacerdote y ofrece sacrificio por tu purificación según mandó Moisés. Ahora, si quieren saber en detalle lo que tenía que hacer una persona cuando se curaba de una enfermedad de la piel, les animo a que lean Levíticos 13 y 14. Y volviendo, Jesús manda a este leproso sanado a que fuese a donde los sacerdotes y hiciera lo que tenía que hacer. Ahora, resumiendo, lo que tenía que hacer era lo siguiente: ir al sacerdote, que el sacerdote lo chequee y lo declare que está limpio. Y una vez declarado limpio, ya él podía vivir una vida normal, apartarse. Y aparte de eso, tenía que hacer algo más: ofrecer un sacrificio en agradecimiento a Dios. Ok, aquí podemos ver una característica de un siervo de Dios: la humildad. Jesús fue humilde. Ahora, Jesús no estaba buscando popularidad, fama o reconocimiento. Jesús, cuando sanó al leproso, no le dijo que fuera a todo el mundo o a todos los lugares diciendo que yo te sané, sino que le mandó a que fuese a donde los sacerdotes, cumpliese con el mandato de ir al sacerdote cuando se sana de una enfermedad de la piel y darle las gracias a Dios. O sea, Jesús quería que este leproso sanado le diera las gracias y gloria a Dios. Mira, uno dirá, yo no ando diciendo a la gente que yo serví haciendo esto, yo ayudé a X persona, yo ofrendé a aquella persona. O sea, quizás no lo digas con tu boca, bien, perfecto. Pero tu corazón, ¿qué dice? O sea, ¿cuáles son las motivaciones de nuestro corazón? O sea, ¿servimos porque queremos ser reconocidos, queremos ganar fama o glorificarnos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Es una pregunta que tenemos que hacernos. Ahora, cuando tenés una idea, un proyecto, cualquier cosa que quieres hacer en la iglesia o fuera de la iglesia, hazte la pregunta: ¿por qué quieres hacerlo? Quizá algunos hombres dirán, mira, esto lo vi en un post, un meme cristiano, me causó mucha risa. Ok, este meme decía que este hombre decía esto: que me voy a poner a arreglar la silla de la iglesia o lavar los platos para impresionar X chicas. Ok, si algún hombre tiene esa motivación, quiere ser reconocido por esa mujer, por X mujer, lo que sea. Mira, suena, En Proverbios 26 dice, hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Pero antes de eso decía, muchos hombres proclaman su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? O sea, un hombre de verdad es humilde. Me refiero a masculino, hombres. Bueno, mira, se escucha chistoso esto, pero no sé, quizás sea la realidad para algunos hombres. No sé si en el caso de las chicas, no sé la verdad. Pero el punto está que nuestra motivación de servir no debe ser para ser reconocido por las personas. Mira, Juan el Bautista dijo una vez en Juan 3:30, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Mira, en el ministerio no estamos nosotros para ser reconocido, que mi nombre sea aceptado, no estamos para que nuestro nombre crezca. Todo siervo o sierva que esté sirviendo a Dios es para darle la gloria a aquel que murió en la cruz, que murió por nuestros pecados, resucitó en el tercer día, darle la gloria a Dios, no a mí. O sea, hacer que el nombre de Jesús crezca y no el mío. Mira, si te consideras un siervo de Dios, una sierva de Dios, debes tener en cuenta que un siervo es aquel que sirve a un dueño, a su dueño. El título siervo o sirviente o servidor tiene una posición de rango bajo hablando jerárquicamente. O sea, es un siervo de un señor. Señor viene de la palabra señorío. Un señor es aquel que tiene señorío o autoridad sobre el siervo. Así que en pocas palabras, si vos querés ser un siervo de Dios, significa que tu Señor es Dios. O sea, Dios tiene autoridad o señorío sobre ti. Y muchas veces decimos, Señor, Señor, y cuando oramos también decimos, Señor, Señor, Señor. O sea, nuestra boca decimos eso, pero nuestra vida demuestra todo lo contrario a veces. Vivimos desobedeciendo a Dios. Y al vivir así, no estamos siendo un siervo de Dios. Pero bueno, en Lucas 2:27. Dice, porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mira lo que dice Jesús, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Increíble, mira eso. Jesús nos da su ejemplo como siervo. Jesús cuando estaba en la tierra demostró con su vida que él vino a ser siervo de Dios. Jesús no vino a la tierra para ser servido, sino para servir. Ser un siervo, no un famoso. Filipenses 2, 7 al 8 dice que, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y eso no fue buscando fama ni nada por el estilo. Aquí dice que Jesús se humilló tomando forma de siervo, de hombre, semejante a los hombres. Y obedecer a Dios hasta la muerte. Mira, en los tiempos de Jesús, morir en una cruz, una de las peores humillaciones que uno podía morir. Cuando Cristo murió, Cristo sufrió y murió en la peor humillación. En la vida terrenal de Cristo, Cristo no andaba dizque buscando fama. Si bien Cristo fue popular, tenía muchos discípulos, muchas personas lo seguían, pero también fue perseguido por los líderes religiosos, querían matarlo. Si hubiese querido ser reconocido o ser famoso, hubiese estado agradando a los hombres y no a Dios, hubiese estado agradando a los líderes religiosos, pero estuvo agradando a Dios. Y Jesús le dijo la verdad de Dios en la cara de los líderes religiosos y los manes se ofendieron. ¿Y sabe lo que hubo en su corazón? Fue querer matarlo. O sea, si Jesús quería fama, ¿para qué decirles cosas duras a esta persona si podía agradarlo? Estos tres versículos que ven en la pantalla realmente nos debe dejar mucho que pensar. Dice, pues busco favor, ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Colosenses 3:23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, no, y no para los hombres, no para las chicas, ni a los chicos. Primero a los Corintios 10:31. Si pues o coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios, no para mí, no para mi gloria. Estos tres versículos realmente debe dejarnos mucho que pensar. Y mira, la fama de Jesús se extendió. O sea, si seguimos el relato de la historia, La fama de Jesús se extendió porque el leproso se fue divulgando a todo el mundo diciendo que Jesús me sanó, y a pesar de que Jesús le dijo que no le dijese a nadie. Al leproso se le puede entender. O sea, los judíos veían la lepra como una enfermedad, como el pecado, o sea, incurable, y que el leproso haya sido limpiado, cualquiera se emocionaría y contaría cómo fue limpiado, ¿no? Y aquí hay una aplicación. Si nosotros creímos en Cristo y fue cambiando nuestra vida, ¿por qué muchas veces nosotros no llegamos a compartir de Cristo? O sea, Cristo cura la enfermedad del pecado. Nos curó de esa enfermedad. ¿Por qué no llegamos a compartir de Cristo a otros? Pero bueno, a pesar de que la fama de Jesús se extendía, porque el leproso empezó a contar a todo el mundo lo que Jesús hizo en su vida, mira lo que Jesús hacía. Versículo 16, en Lucas 5, 16, el último versículo dice: Mas él se apartaba a lugares desiertos. Increíble, ahí está la humildad de Jesús. Jesús no quería estar en la muchedumbre diciendo: Alábenme, tírenme flores. No, no, no. Jesús servía, mas no buscaba ser reconocido. Un siervo de Dios es aquel que sirve, mas no busca ser reconocido, siempre dándole la gloria a Dios. Es necesario que él crezca, mas yo mengüe. Es necesario que el nombre de Cristo crezca y mi nombre sea olvidado. Y en ese mismo versículo dice al final, y oraba. Y aquí está la tercera característica de un siervo ideal, la piedad. Jesús fue piadoso. Ya, repasemos los dos puntos anteriores. La primera característica de un siervo de Dios es ser misericordioso. La segunda es ser humilde. La tercera es ser piadoso. Ahora, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. ¿Cuán importante es pasar tiempo en comunión con Dios? Una persona piadosa es aquel que pasa un tiempo de intimidad con Dios. Cuando digo comunión o relación con Dios, es sencillamente una relación. Por ejemplo, mi relación con mi papá terrenal. Hay dos cosas básicas que necesito hacer para poder entablar una relación con mi papá. O sea, para poder conocerlo más, ¿no? Es escuchar y hablar. Para yo poder conocer a mi papá, yo le hablo, o sea, yo le pregunto cosas, le digo cosas y más, para que yo pueda entablar esa relación con mi padre. Y cuando le pregunto cosas, escucho lo que él me está respondiendo. Y así le voy conociendo más lo que él me está respondiendo, lo que él me está contando. Y voy conociendo más a mi papá, más y más cada vez que le hablo y le escucho. Y mientras más hago eso, más conozco a mi papá. Y lo mismo pasa con nuestro Padre Celestial. Mira, con nuestra relación con Dios necesitamos orar, o sea, hablar con Él. Y también necesitamos escucharlo. Ahora, ¿cómo lo escuchamos? O sea, por medio de la palabra de Dios. Mientras más hagamos esa cosa, más conocemos a Dios. Ok, habiendo dicho esto, Jesús se relacionaba con Dios en muchas ocasiones. Se apartaba al monte y pasaba un tiempo con Dios en oración, hablando con Dios. Y podemos ver una pequeña lista de las veces que Jesús pasaba la noche orando a Dios, subía al monte a orar aparte, siempre estaba allí solo y allí oraba, se fue al monte a orar, volvió a retirarse al monte él solo y más. Mira, se puede ver que Jesús en muchas ocasiones hablaba con Dios y entraba en la presencia de Dios. Ahora, si Jesús en medio de su ajetreo ministerial entraba a la presencia de Dios, o sea, Jesús entraba a la presencia de Dios en medio de su ajetreo ministerial. ¿Cuánto más nosotros debemos pasar un tiempo en intimidad con Dios? Es muy importante que si estás sirviendo a Dios, si te consideras un siervo de Dios, si estás en un ministerio, es sumamente importante que pases un tiempo de comunión con Dios. De hecho, la vida cristiana, ya sea si estás sirviendo a un ministerio o no, es de igual importancia tu tiempo con Dios. En el ministerio, en tu diario vivir, vos podés hacer muchas cosas para Dios, en serio. Y está perfecto, te animo a que lo sigas haciendo, que hagas muchas cosas para Dios. Pero mira lo que Dios pide primordialmente. Oseas 6:6, versión NTV, dice: Quiero que demuestren amor, no que ofrezcan sacrificio. más que ofrendas quemadas, quiero que me conozcan. Más que hacer muchas cosas para Dios, Dios quiere que le conozca. Ahora, ¿cómo conocemos a Dios? Por medio de su palabra. Y aquí entra la meditación de la palabra de Dios. Mira, vos podés hacer muchos sacrificios, muchas ofrendas, esforzarte, enfocarte mucho en el ministerio, hacer muchas cosas para Dios. Vos podés servir a Dios tremendamente, sufrir y morir en el ministerio. Pero más que todas esas cosas, Dios quiere que le conozcas. Mira, para conocerlo, debemos ser como este salmista, que dice en el Salmo 119:97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Y nuestra meta es esa, llegar el día en que podamos decir de todo corazón, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Yeah. Si todo el día meditamos en la palabra de Dios, más conocemos a Dios. O sea, 6:6 dice, quiero que me conozcan. Ya, hay algo implícito aquí, cuando dicen, quiero que me conozcan. Esa expresión se puede ver que Dios quiere una comunión contigo, entablar una relación contigo. Dios quiere hablar contigo para que le conozcas. Ahora, vayamos a Apocalipsis 3:20. Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Ahora, la palabra llamo, llamar, para los que están estudiando griego, pueden verificarlo si quieren. Esta palabra en su texto original es, se está refiriendo a golpear la puerta. Llamándolo, pero golpeando la puerta. Ahora, aquí dice, he aquí, yo estoy a la puerta. Jesús está en la puerta y está tocando la puerta. Y dice lo siguiente, si alguno oye mi voz, o sea, ahí está diciendo, Jesús está en la puerta, tocando la puerta y está hablando, diciendo, abrime, abrime, abrime. Ok, no es normal que una persona esté tocando la puerta y a la vez esté gritando, ábreme, ábreme, ábreme. O sea, eso marca intensidad, marca urgencia, peligro, cuando alguien está haciendo eso. Jesús está tocando la puerta y anda gritando, ábreme, ábreme, ábreme. Y dice, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ok, cenar, en la cena, en el mundo oriental, en la cena, o sea, la cena representaba comunión, un tiempo de comunión. Ok, sé que para los chinos, de los que vienen en China, es muy importante la cena familiar. Si bien sé que la mayoría de aquí, siendo chino, sé que su padre le ha dicho, hey, tal día hay cena familiar, y bueno, pues. Quizás en nuestra familia no haya mucha conversación durante la cena, pero para nuestros padres, cuando hacemos nuestro acto de presencia en la cena, para nuestro padre significa mucho, porque para ellos significa comunión. Con el simple hecho de estar en la mesa y comer con nuestro padre, con nuestra familia, para nuestro padre significa demasiado eso. Eso representa comunión. Y en el mundo oriental eso es comunión, representa comunión. Y en Lucas 22:15, Jesús le dijo a sus discípulos en la última cena, ¿cuánto he deseado comer con vosotros? O sea, Jesús quería comunión con sus discípulos. Ahora, entonces, si Jesús está en la puerta, tocando la puerta y le está diciendo, ábreme, 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 es porque se muestra la intensidad de Jesús de tener comunión contigo. O sea, Jesús está tocando la puerta de tu corazón, de tu vida, lo está tocando intensamente. Está llamando intensamente que le abras la puerta. Porque quiere una comunión contigo. Ahora, ¿cómo vamos a responder a eso? ¿Vamos a abrirle la puerta? O sea, más que sacrificio y un montón de esfuerzo que hagas haciendo para Dios, Dios no te pide eso primordialmente. Dios te pide que le conozcas, que pases un tiempo de comunión con Él. Miren, en el mundo en que estamos viviendo ahora, podemos ver padres e hijos teniendo una relación bien pretty, pero también podemos ver relación de padre e hijo muy mal. Ahora, y al no tener una relación íntima de padre e hijo, cuando no hay esa relación íntima, no, o sea, no hay cuando no hay conversación e interacción, obviamente que el padre y el hijo no harán muchas cosas juntas. El hijo crecerá una vida sin la guía, consejo y educación de su papá. Quizás protección también. O sea, el hijo hará muchas cosas sin su papá, tomará muchas decisiones en los consejos y guía de su padre. O sea, y lo mismo pasa en el ámbito espiritual. O sea, si no tenemos una relación íntima con Dios, como Padre Celestial e Hijo de Dios, nosotros vamos a empezar a hacer muchas cosas sin Dios, sin la guía y los consejos de Dios. Sea, podemos pasar toda una vida sirviéndole a Dios. Perfecto. O sea, podemos hacer grandes obras para Dios, ya sea si fundaste una iglesia, si llegaste a evangelizar a miles de personas, si llegaste a tener cientos de discípulos fieles, qué sé yo, si fundaste una organización que apoya a las iglesias locales y misiones, etcétera. Mira, vos podés hacer esas cosas, perfecto. Y escuchen, podrás hacer todas esas cosas, pero sin Dios. Y Dios quiere hacerlo contigo. Sea cual sea tu servicio a Dios, Dios quiere hacerlo contigo. Y para eso necesitamos una correcta e íntima relación con Dios. Es mejor que nos demos cuenta de esto desde ya, antes de pasar el resto de nuestra vida haciendo cosas para Dios, pero sin Él. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Ahora, un siervo ideal, un siervo de Dios, es aquel que es misericordioso, humilde y sobre todo piadoso. Aquel que ora y medita en la palabra de Dios. Aquel que conoce y desea intensamente conocer a Dios. Ahora, la pregunta está, ¿tienes estas características de un siervo de Dios que Jesús nos da como ejemplo? Ok, no sé si hay alguna persona nueva ahora mismo, no lo puedo ver. Pero déjame decirte algo. Dios creó al hombre para tener una relación amorosa con ellos. Dios quiere, o sea, Dios creó al hombre para poder conversar, interaccionar con el hombre. Pero el hombre llegó a pecar. Y cuando uno peca, uno le ofende a Dios. O sea, eso le ofende a Dios. Y por el pecado, dice en la Biblia que el pecado, la consecuencia del pecado es separación de Dios eternamente, es muerte espiritual. Y muchas veces cuando pecamos, eso rompe nuestra relación con Dios. Pero Dios quiere tener esa comunión con el hombre, Dios quiere tener esa comunión, Dios quiere hablar contigo, interactuar contigo. Pero el pecado nos separa de Dios. O sea, en la Biblia, Romanos 6:23 dice, por cuanto todos pecaron, no, perdón, dice, la paga del pecado es muerte. Y también dice que por cuando todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Prácticamente todos nosotros hemos pecado, hemos hecho cosas malas en nuestra vida y no podemos decir que yo nunca pequé en nuestra vida, porque todos pecamos. Y si la consecuencia del pecado es la muerte, básicamente nos vamos al infierno. Pero Dios te quiere salvar, Dios te ama, Dios te creó porque quiere una relación contigo y Dios decide salvarte. ¿Y sabes lo que hace Dios? Dios envía a su Hijo Jesús para poder salvarte. Jesús murió por nuestros pecados. Y para todo aquel que en él crea, no se pierda. Mira, en Romanos 5:8 dice que más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo un pecador, Cristo murió por nosotros. ¿Qué es lo que pide Dios de ti ahora mismo? Para que tú puedas tener esa relación con él. Dios te pide que crea. Porque de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si reconoces tus pecados, Dios te pide que te arrepientas y creas en aquel que murió por ti, Jesús. Mira, y no solamente murió, Jesús no solamente murió, sino que en el tercer día resucitó para vencer a la muerte. Y para poder vencer a la muerte, o sea, él lo hizo para poder darte vida, pero tienes que creer en Jesús. Y eso sería todo, pues. Y bueno, oramos. Padre, gracias por este tiempo que nos has permitido de poder escuchar tu palabra, para que tu palabra realmente llegue con poder a nuestras vidas. Te pido que tú nos ayudes cada día a formarnos estas tres características que tú nos muestras en nuestra vida. Quiero que se forje en nuestra vida y podamos ser el siervo de Dios que tú quieres que nosotros seamos. Y oramos así en el nombre de Jesús. Amén.